Vamos a pasar a la siguiente cuestión en Revista de Economía y de Turismo. Vamos a intentar explicarles cómo afecta el proceso de normalización contable europea al ámbito de la contabilidad de sociedades en nuestro país. El proceso de normalización contable, iniciado por la Comunidad Europea, hizo que en marzo del 2000 el ICAC, Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, publicase un estudio sobre el nivel de comparabilidad entre la normativa contable española y la emitida por el Consejo de Normas Contables Internacionales, conocido por sus siglas IASB. Hoy vamos a hablar de ello en nuestro programa. Precisamente en estos días de atrás la prensa ha recogido la noticia de que Estados Unidos estaba también viendo la posibilidad de adaptar sus normas contables para las empresas que cotizan en bolsa al estándar internacional conocido como IASB. Les presento a los profesores que nos acompañan ahora en Revista de Economía y de Turismo. Son María Belina Besteiro Varela, catedrática de Economía Financiera y Contabilidad del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de la UNED y miembro de la Subcomisión de los Aspectos Jurídicos Mercantiles. Y también nos acompañan Teresa Herrador Alcaide y María del Mar Sánchez Campos, profesoras del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de esta universidad. Buenas noches y gracias por estar en este programa.
Buenas noches.
Buenas noches.
Avelina Besteiro, le dirijo la primera pregunta a usted. ¿Cuáles son los principales puntos en los que afectan las reformas propuestas por esa comisión de expertos, por la comisión de expertos a la contabilidad de sociedades?
Son muchas las propuestas del libro blanco que pueden afectar a la contabilidad de sociedades, ya que esta disciplina, además de los estados, los estudios de operativa contable de los momentos trascendentales de la vida de la empresa, como por ejemplo constitución, fusión, disolución, etcétera, también se ocupa de algunos aspectos relacionados con la vida cotidiana, distribución de beneficios, empréstitos, etcétera. Todos estos hechos trascendentales y más o menos cotidianos están regulados por la legislación mercantil que de algún modo condiciona el reflejo contable de los mismos. No obstante, sí es cierto que determinados temas de la reforma le afectan de una forma más directa. Por ejemplo, podemos señalar tres de los más importantes. En primer lugar, el tema relativo al concepto y delimitación de los fondos propios, porque incide directamente en el cálculo del patrimonio neto, y esta magnitud es fundamental para realizar cálculos derivados de algunas operaciones societarias, como por ejemplo reducción de capital, aumentos de capital, etc. En segundo lugar, la posible reestructuración del régimen legal de la contabilidad en España. En el libro blanco se propone lo que debería de regular de contenido contable el Código de Comercio, la Ley de Sociedades Anónimas, otras leyes especiales, el Plan General de Contabilidad, las órdenes ministeriales, las resoluciones del ICAT y otros principios contables facultativos. Y por último, estaría el tema del concepto y clasificación de los distintos temas de resultados que forman parte del resultado del ejercicio.
Como nos ha explicado Avelina Besteiro, el fondo de algunas operaciones que se enmarcan dentro del estudio de la contabilidad de sociedades sí puede verse afectada por las reformas propuestas por la comisión de expertos designada por el Ministerio de Economía. En relación con el primer punto mencionado, el que era relativo a los fondos propios, en anteriores ocasiones ha sido objeto de estudio, de crítica y de regulación, sobre todo en el tema relacionado con los conceptos que deben componerlos y por la forma de cálculo. En este sentido, yo creo que sería interesante que aclarásemos por qué esta preocupación especial por los fondos propios. María del Mar Sánchez Campos.
Bien, en primer lugar, debemos aclarar que esta concepción de los fondos propios en la normativa del IAS, organismo que a partir del año 2001 inspira la filosofía normalizadora europea, es la de un mero residuo que se obtiene por diferencia entre el activo y el pasivo exigible. Sin embargo, en España, la tradición contable de marcado carácter mercantilista ha otorgado un valor intrínseco a los fondos propios, a los que ha protegido a través de determinados principios jurídicos relativos a la presentación del capital aportado por los socios y a la libertad de distribución de las reservas. Todo ello porque en nuestro país, en contra de la tradición anglosajona, existe una filosofía de protección de los acreedores, cuya garantía es el patrimonio neto de las empresas. Además, otros aspectos como la introducción del valor razonable como norma de valoración de ciertos activos, hace que las modificaciones de estos activos conlleven variaciones directas sobre los fondos propios, siendo importante delimitar bien estas variaciones a fin de evitar posibles manipulaciones de estos fondos propios, que, como hemos indicado, son en última instancia la garantía de los acreedores sociales.
Dada esa importancia que los fondos propios juegan en toda la operativa típica del ámbito de la contabilidad de sociedades, podríamos insistir más ampliamente, comentar un poco más cuáles son los conceptos cuyo tratamiento puede ocasionar problema para esa delimitación de los fondos propios. Teresa Rador.
Bien, el primer punto que queremos resaltar por su especial conflictividad es el relacionado con el tratamiento a dar a las acciones propias. Con carácter general, la Comisión de Expertos considera que deben clasificarse como un componente más del patrimonio neto, concretamente un componente de carácter negativo, independientemente del destino que se le dé a esos títulos, y esto implica que de ninguna forma pueden existir beneficios derivados de las operaciones realizadas con estas acciones propias. Otro punto que se planteó fue el relativo a los instrumentos financieros que se denominan compuestos o híbridos, en los que una parte es un componente de pasivo exigible y otro de capital, como es el caso de las obligaciones convertibles. En este caso, la Comisión lo que propone es que se puedan identificar de forma clara ambos componentes.
Si tratamos, vamos a seguir avanzando en el análisis de esta cuestión, si tratamos el segundo de los puntos comentados al inicio del programa, el relativo a la modificación del régimen legal de la contabilidad en España, parece ser que el enfoque que se le ha dado a la reforma se ha dirigido básicamente a la organización de las distintas fuentes de normativa contable. En este sentido, y aunque la Ley 19/1989 de 25 de julio de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las directivas de la Comunidad Económica Europea en materia de sociedades supuso un gran avance en este tema, todavía queda margen para hacer ciertas reformas. ¿Cuáles son las líneas básicas de estas reformas posibles?
Bien, en grandes líneas creo que se trata simplemente de establecer una jerarquía entre las distintas fuentes de las que pueden emanar las normas contables. Y en este sentido se quiere que haya unas normas fundamentales que serán las que contengan los principios esenciales que van a ser estables y duraderos en el tiempo, mientras que existirán otras normas secundarias derivadas de las anteriores en las que se detallará y se hará posible la aplicación práctica de estas otras normas fundamentales. Con esta estructura lo único que se pretende es que el objetivo de las normas contables es que exista una normativa flexible capaz de adaptarse a los cambios, pero con un núcleo central de referencia que no se vería sometido a alteraciones. Bajo esta consideración, el ordenamiento contable español quedaría estructurado de la siguiente forma. En primer lugar, habría unas normas básicas de primer nivel y de carácter legislativo, que son el Código de Comercio, la Ley de Sociedades Anónimas y otras leyes especiales. En segundo lugar, se llevaría a cabo un desarrollo reglamentario básico que se articularía a través del Plan General de Contabilidad. En tercer lugar, se utilizarían órdenes ministeriales para regular las adaptaciones sectoriales del Plan General de Contabilidad y ciertos problemas muy específicos. Y por último, se utilizarían las resoluciones dictadas por el presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas para desarrollar determinados aspectos del Plan General de Contabilidad y singularmente de sus normas de valoración.
Por tanto, el ordenamiento contable español quedaría estructurado, como nos ha comentado Teresa Rador, con unas normas básicas de primer nivel o carácter legislativo, que son el Código de Comercio. ¿Podríamos ampliar un poco esta cuestión? ¿Cómo queda el Código de Comercio, Abelina Besteiro?
El Código de Comercio es considerado la fuente más importante de nuestro ordenamiento contable y por ello se estima que debe de contener el marco conceptual con los principios básicos de la contabilidad. Bajo este prisma se ha formulado las siguientes propuestas de modificación del actual del Código de Comercio. En primer lugar, reformar el Código de Comercio de manera que éste incluya los elementos básicos del marco conceptual en la línea de la filosofía de las normas internacionales de contabilidad. Este marco conceptual sería el soporte teórico y doctrinal de la normativa contable. En segundo lugar, reformular la definición de los principios contables que actualmente contiene el Código de Comercio, adaptándolos a los contemplados en el marco conceptual y suprimiendo la supremacía del principio de prudencia. Luego, contemplar en dicho código la utilización del criterio del valor razonable y la existencia de otros documentos informativos contables como el estado de flujos de tesorería y el estado de cambios del patrimonio neto. También aligerar algunas normas del Código de Comercio que afectan a la contabilidad de su regulación excesivamente detallada. Y, por último, ampliar la delimitación del grupo de sociedades para adaptarlo a las NIC.
Bien, María del Mar Sánchez, ¿nos podía ampliar también los cambios que se producen en relación con la Ley de Sociedades Anónimas?
En relación con la Ley de Sociedades Anónimas, en general, la filosofía es que esta y otras leyes especiales no entren en el detalle que tienen actualmente al regular cuestiones contables y de información financiera. Los expertos proponen el siguiente contenido en materia contable, en concreto para la Ley de Sociedades Anónimas. Esta ley debe recoger en la obligación que tienen las sociedades de informar a sus socios y a terceros, desarrollando los principios básicos de la información que deben contener las cuentas anuales y el informe de gestión, así como la obligación de someterlas a verificación por un auditor. También la Ley de Sociedades Anónimas ha de graduar las obligaciones informativas de las cuentas anuales en función del tamaño de la sociedad, así como especificar las formalidades que deben seguir la aprobación de cuentas en lo relativo a su depósito y en la aprobación de la gestión de los administradores. Por último, mencionar que la Ley de Sociedades Anónimas debe contemplar también las obligaciones informativas de la sociedad para con sus socios, pero con remisión al desarrollo reglamentario correspondiente.
¿Y cuáles serían las modificaciones más importantes o las reformas en el Plan General de Contabilidad, Abelina Besteiro?
En 1990, fecha en que se aprobó el actual Plan General de Contabilidad, dicho plan seguía muy de cerca las NICs, las Normas Internacionales de Contabilidad. Desde 1990 a la actualidad, la práctica totalidad de las normas internacionales de contabilidad vigentes en dicha fecha se han revisado o incluso han aparecido otras nuevas. En la actualidad hay 34 en vigor. Solo por ello, el Plan General de Contabilidad necesita una revisión para adaptarse a las mismas, y esto tendría que ocurrir aunque la Unión Europea no hubiese subido dichas normas. Los aspectos formales del Plan General de Contabilidad serían análogos a los que existen actualmente, y como he comentado antes al referirme a las modificaciones del Código de Comercio en relación con los principios contables, lo más destacable es que el principio de prudencia dejaría de ser el principio fundamental, debido básicamente a la fuerza que cobra el denominado valor razonable, que en una primera aproximación podría ser el valor de mercado. Las principales propuestas de reforma en cuanto a las cuentas anuales podrían ser, entre otras, por ejemplo, el balance, la reubicación de ciertas cuentas y la desaparición y agrupación de otras. La cuenta de acciones propias deberá formar parte de los fondos propios, minorándolos. Los gastos de constitución y de primer establecimiento desaparecen del activo. Habría que crear una cuenta de reserva por valor razonable como consecuencia de la introducción de dicho criterio de valor razonable. En cuanto a la cuenta de resultados, independientemente de que posteriormente se especificará un poco más sobre este tema, podemos decir que se propone un modelo en lugar del complejo modelo actual que no refleja magnitudes intermedias de la actividad de la empresa. Se propone un nuevo modelo de resultados más fácil de leer, de entender y de preparar. En lo referente a la memoria, desaparece el estado de origen y aplicación de fondos. Su contenido se amplía grandemente, sobre todo por lo que se refiere a las empresas cotizadas en bolsa. Se exigirá, por ejemplo, una información segmentada para aquellas empresas diversificadas. Se exigirá una información medioambiental. Cobran gran interés los temas de información voluntaria de las empresas, como por ejemplo información social, información de intangibles. El informe de gestión, que no es una cuenta anual, sufrirá una total modificación de su contenido actual. Y además, las normas internacionales de contabilidad introducen dos documentos nuevos, que son el estado de flujo de tesorería y el estado de cambios en el patrimonio neto, que pasarán a formar parte de las cuentas anuales. En cuanto a los criterios de valoración, las modificaciones serían bastante numerosas y a título de ejemplo vamos a señalar algunas de ellas. Por ejemplo, en la valoración de existencias, las NIC se definen por el método FIFO y el coste medio ponderado, pero alternativamente también se permitiría el IFO. No se contempla el método del valor fijo. Los gastos de constitución y de primer establecimiento se considerarán gastos del ejercicio y en algunos casos como minoración de fondos propios. No existe posibilidad de activación. En cuanto a los activos intangibles, no se fijan plazos concretos de amortización, más que la vida útil y una presunción de que no puede exceder de 20 años. También me gustaría señalar que para las pequeñas empresas se propone la necesidad de establecer unos modelos de cuentas anuales simplificados con una menor exigencia que las actuales cuentas anuales abreviadas. Por último, desearía resaltar el problema que se plantearía, la aplicación de las NIC. Según las NIC, dicha aplicación se hará en forma retroactiva, como si siempre se hubiese utilizado. Esto, evidentemente, supone una gran complejidad y, por tanto, debería existir una decisión política que facilite la primera aplicación de la NIC sin grandes traumas. Y además, dicha aplicación debería ser neutral desde el punto de vista fiscal.
Vamos a insistir, como nos ha propuesto Avelina Besteiro, en la noción de los resultados. Comentaba que el nuevo modelo es mucho menos complejo que el que existía hasta este momento. ¿Cómo es ese nuevo modelo, María Mar Sánchez Campos?
La principal propuesta es que haya un estado nuevo, denominado pérdidas y ganancias totales o resultado total. Esta magnitud, sin embargo, puede inducir a error si se identifica con el concepto de beneficio neto, el cual está realizado y es repartible. Por este motivo, los expertos hacen una serie de recomendaciones, como por ejemplo, delimitar claramente cuáles son las magnitudes repartibles. Además, otra novedad importante es la concepción de resultado extraordinario. Este resultado es definido por las NIC como aquel derivado de operaciones que raramente se van en la empresa y sobre las que no se tiene, por lo general, control. Esto implica que determinadas operaciones calificadas, consideradas actualmente como extraordinarias en la normativa española, dejarían de tener esta consideración. Es el caso de los resultados por venta de inmovilizado, por venta de cartera de control, los resultados generados por cambios en las prácticas contables y los procedentes de ejercicios anteriores.
Bien, pues hemos tenido esta noche en Revista de Economía la participación de tres profesoras del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de esta universidad, María Avelina Besteiro, Teresa Herrador Alcaide y María del Mar Sánchez Campos. Gracias y hasta otra ocasión.
Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.
Hemos hablado con las profesoras de Economía de la Empresa y Contabilidad de las principales propuestas en materia de contabilidad de sociedades recogidas en el Libro Blanco para la Reforma de la Contabilidad en España, que ha sido elaborado por un grupo de expertos nombrado por el Ministerio de Economía. Las reformas más significativas en el área de sociedades se refieren, en primer lugar, al concepto y delimitación de los fondos propios. En segundo lugar, a una posible reestructuración del régimen legal de la contabilidad en España, donde se proponen contenidos deseables para regular el Código de Comercio, la Ley de Sociedades Anónimas y otras leyes especiales, el Plan General de Contabilidad, las órdenes ministeriales, las resoluciones y consultas del ICAT y otros principios contables facultativos. Y en tercer lugar, se refiere al concepto y clasificación de los distintos tipos de resultados que conforman el resultado del ejercicio. El Ministerio de Economía y el ICAT, recordamos que es el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, han publicado este libro blanco con el título Informe sobre la situación actual de la contabilidad en España y líneas básicas para abordar su reforma. Está publicado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, ICAT, en Madrid 2002. También pueden informarse en la web del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en la dirección icac.mineco.es. Con esta información pasamos ya a nuestra última sección en Revista de Economía y Turismo. Hablemos de turismo.